RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 de la tarde, 30 minutos, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que a esta hora nos acompañan en los 940 AM RCN La Radio. Bienvenidos a esta tercera emisión del día de hoy, que celebramos el Día del Hombre en todo el mundo y sobre todo en la ciudad de Cúcuta, que es el patrono de nuestro municipio. Olga Lucía, buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros oyentes.
Muy buenas tardes, claro, él recordando que hoy es el Día del Hombre, porque al parecer no ha recibido la manifestación por parte de las oyentes, ¿no?
Seguimos esperando, ¿no?, esos regalos del Día del Hombre, el señor Jairo Arache, el señor Hermel Landines y todos los hombres de RCN.
Bueno, y les invitamos el desayuno por parte de la Dirección de Noticias. Falta entonces, ¿qué dicen los demás, las demás compañeras de trabajo y las admiradoras de estos hombres, que tienen muchas admiradoras los que trabajan conmigo? A propósito del Día del Hombre, se celebró una Eucaristía presidida por Monseñor Julio César Pidal, en donde se ordenaron 5 sacerdotes y asimismo diáconos, quienes estarán al servicio de los feligreses católicos. Y hoy escuchamos el testimonio de la madre del mayor asesinado en Tumaco, Nariño, donde ella pone en duda el proceso de paz que se adelanta entre el gobierno nacional y la FARC. Y dice una frase que deja mucho que pensar, que a raíz de estas situaciones difíciles se podría presentar ojo por ojo, diente por diente, la ley del Tailón. En medio de su dolor, la madre espera el cuerpo de su hijo que regrese, que lo entreguen hoy en horas de la tarde, y mañana sea el sepelio en el municipio de Mutisco. Y esta mañana se llevó a cabo precisamente una manifestación por las principales calles de la localidad, en donde se rechazó el asesinato de este hombre oriundo de Mutisco y asimismo del patrullero. Y después de escucharse también el testimonio de la fiscalía, en donde expresa que fueron degollados y fueron torturados, no como se había conocido inicialmente, asesinados por un tiro de gracia. Y la reacción de la policía es que desconocen el porqué. Uno, cuando se adelanta un proceso de paz entre el gobierno nacional y la FARC, y segundo, cuando él adelantaba trabajos con la comunidad, es decir, no pertenecía a la DIPOL, al servicio de inteligencia, no estaba realizando ninguna investigación pertinente, sino el trabajo era acercar a la comunidad con las autoridades. Esos y otros temas los estaremos ampliando en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
En RCN Noticias vamos más allá.
12 del día, 34 minutos. La madre del policía asesinado, la señora María Pavón, dijo a RCN que este hecho lamentable origina dudas sobre el proceso de paz que se adelanta entre el gobierno nacional y la FARC. La fiscalía ha indicado que los dos uniformados fueron asesinados en Tumaco. No fue por un tiro de gracia, fueron torturados y degollados.
Iglesia Católica celebra el Día del Hombre con Eucaristía en la Catedral de Cúcuta y con la ordenación de 8 nuevos diáconos para la ciudad.
El Ejército ha señalado que tiene ya previsto el plan de seguridad adelantar con motivo de las elecciones presidenciales previstas para el mes de mayo.
Secretaría de Hacienda Municipal aumenta el plazo para el pago de los impuestos prediales con el descuento del 10% hasta el 30 de abril.
Usuarios de Café Salud se quejan por el no cumplimiento de una tutela cuando se requiere urgentemente una prótesis para un hombre de 45 años de edad.
Y los docentes del departamento siguen recibiendo amenazas en contra de su vida.
Esas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12 del día, 35 minutos, y hoy la Fiscalía dio a conocer el último reporte entregado en cuanto al asesinato de los dos uniformados, hecho que se produjo el pasado fin de semana en Tumaco, en el departamento de Nariño. Recordemos que el mayor Germán Méndez Pavón es oriundo del municipio de Mutisco, y su cuerpo será trasladado hoy a Norte de Santander en horas de la tarde. La fiscalía ha indicado que inicialmente se creía que habían sido asesinados con un tiro de gracia, pero de acuerdo a las últimas investigaciones, los dos uniformados fueron torturados y posteriormente degollados. Vamos a ampliar toda la información con Mauricio Collazos.
La necropsia practicada a los uniformados evidenció que el patrullero Edilmer Muñoz Ortiz fue degollado y el mayor Germán Olinto Méndez Pavón fue producto de un golpe contundente en la cabeza. Todo ello luego de realizar una minuciosa necropsia a los cuerpos.
En los dos casos encontramos múltiples lesiones
repetidas de tipo contundente en diferentes regiones del cuerpo con diferente intensidad, generadoras de dolor. También signos de indefensión dados por ataduras consistentes, todos ellos en un diagnóstico certero, no hay duda, son lesiones de tortura. La tortura es un diagnóstico médico forense, así lo hemos diagnosticado. Las lesiones no nos dejan duda de que se trató de mecanismos de tortura.
Pues bien, un informe de necropsia muy contundente en este caso, un informe lamentable, fueron sometidos a intenso dolor, signos de tortura, es lo que ha indicado Medicina Legal. También ha señalado que, de acuerdo a los primeros resultados, la hora de la muerte de los uniformados coincidiría con el pasado sábado, cuando fueron secuestrados al parecer por miembros de la FARC. De igual forma sostuvo que se descartó que el mayor hubiese recibido un tiro de gracia, como se informó en un principio por parte de las autoridades, y por su parte obviamente también se indica que se adelantan todos los trámites correspondientes, administrativos y judiciales, para facilitar la entrega de los cuerpos a las familias de estos policías.
Bueno, muchísimas gracias a Mauricio Collazos, quien nos amplía la información desde la Fiscalía en Bogotá. La madre del mayor de la policía ha señalado que posiblemente el cuerpo sea traído en horas de la tarde a la ciudad de Cúcuta, entre las 3 y 4 de la tarde, y de aquí será llevado hacia el municipio de Mutisco, en donde esta mañana se llevó a cabo una manifestación rechazando este vil asesinato, y cuando se adelanta precisamente un proceso de paz entre el Gobierno Nacional y la FARC. La madre del policía asesinado, la señora María Pavón, en medio de su dolor, dijo que pone en duda este proceso de paz y se refiere también a que posteriormente se aplica entonces la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente.
Pues a veces no tiene una palabra para eso, ¿no? Lo único que digo es que mi hijo luchaba por la paz y la justicia. Mi hijo estaba haciendo cosas maravillosas, estaba rehabilitando gente, estaba sin armas. Lo único que llevaba era paz, nada más paz, lo que necesitamos los colombianos.
A propósito, ¿se avanza un proceso de paz con la FARC a raíz de lo sucedido? ¿Cree usted en esos diálogos?
Pues ya no sabe uno qué creer, porque, como dice, ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Como la ley del Darío.
Doña María, ¿usted se enteró de lo sucedido el pasado fin de semana? ¿Cómo se enteró?
Bueno, por casi por los medios de comunicación fue lo que se supo, porque ellos llegaron primero, que la noticia llegó primero por los medios de comunicación, que eso fue como todo el tiempo.
Doña María, en esos momentos nadie ha hablado del gobierno nacional, nadie le ha comentado absolutamente nada. Se espera el cuerpo que llegue hoy mismo hacia Norte de Santander. ¿Y usted en esos momentos, su familia le ha acompañado, la gente de Mutiscua, sabía que para hoy se tiene previsto una marcha rechazando lo sucedido?
Sí. Sí, señor.
La señora María Pavón, la madre del mayor de la policía Germán Méndez Pavón, quien fue asesinado en Tumaco en manos de la FARC en el departamento de Nariño. Hoy los familiares y amigos esperan el cuerpo de este mayor en esta localidad y asimismo espera una respuesta oportuna por parte del gobierno nacional.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 de la tarde, 38 minutos. Y quienes también siguen recibiendo denuncias por parte de grupos ilegales son los docentes del departamento. En este caso, el representante de ASINOR, la Asociación de Profesores del Norte de Santander, el señor Hugo Cárdenas, nos deja ver que en el municipio de Villa del Rosario y en los municipios de la zona del Catatumbo, en los corregimientos de esta zona, en este 2014 ya se empezaron a presentar algunas amenazas por parte de grupos al margen de la ley. Sin embargo, también reconoce que a diferencia de años anteriores, este año han sido menos las denuncias que se reciben por parte de estos docentes.
El año pasado venía en ascenso especialmente las posiciones de extorsión hacia el magisterio en muchos municipios. Afortunadamente pues ha bajado porque nos hemos estado muy de la mano con la autoridad, con las organizaciones, la Policía Nacional, con los defensores de derechos humanos, y hemos bajado un poco, pero eso no quiere decir que nos estén presentando problemas de amenazas en Villa del Rosario, en la zona del Catatumbo, en otras regiones del norte de Santander, y hay un comité de amenazados que se reúne muy seguido en el departamento norte de Santander, y nos ha correspondido pues luchar para que el maestro salga de su zona y se desplace a otra zona del departamento, fruto de esas presiones indebidas y las amenazas que hacen organizaciones ilegales. En algunos casos se da la unidad de protección ha logrado darle un estatus extraordinario y en ese caso se le coloca una mayor seguridad, pero pues entendemos que es insuficiente, el Estado no es suficiente para la cantidad de problemas de seguridad que hay.
Son varios los docentes que este año ya han presentado sus denuncias, Olga Lucía, con respecto a la seguridad, ya que a algunos también se les ha quitado este tipo de seguridad que ofrecía el gobierno nacional.
Sí, se les ha quitado el esquema de seguridad adoptado por el Ministerio del Interior, y las amenazas proceden en diferentes puntos del departamento. Algunos reciben amenazas en la zona de Catatumbo, que vienen de la guerrilla, y otros son amenazados en Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios por parte de las bandas al servicio del narcotráfico.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 42 minutos, y la Secretaría de Hacienda del municipio de Cúcuta ha señalado que se amplía el plazo para el pago del impuesto predial. Recordemos que iba el descuento del 10% hasta el 30 de marzo, ahora se amplía un mes más, es decir, va hasta el 30 de abril. Pero yo me imagino que se amplía el plazo, Hermes, porque en algunas casas no ha llegado todavía el impuesto predial. Uno escucha a la gente si le llegó o no el impuesto predial, y la gente expresa su preocupación. No ha llegado, entonces algunos deciden hacer fila, ir hasta la alcaldía, la Secretaría de Hacienda, para ellos mismos recibir el impuesto predial y cumplir con el pago respectivo y gozar con el descuento. Pero lo que sucede es que hay que hacer largas filas, se encuentran con inconvenientes porque no está la papelería suficiente, porque se acabó la tinta, porque se dañó la máquina, y mucha gente pide permiso en el trabajo, y eso pues le afecta de inmediato su horario laboral. ¿Qué dice la Secretaría de Hacienda frente a este tema, Hermes?
Así es, Olga Lucía, las largas filas en las oficinas del impuesto de industria y comercio, el impuesto predial en la alcaldía, son bastante largas, pero en este caso la secretaria de Hacienda dice que se ha alargado el plazo hasta el 30 de abril para que a las personas que aún no les ha llegado el recibo hasta su casa puedan esperar un tiempo más para acogerse a lo que será este nuevo descuento, y también para que quienes están pidiendo el impuesto predial en las oficinas de la alcaldía puedan ser beneficiarios del descuento del 10%.
Sí, efectivamente, el alcalde va a dar una ampliación única por 30 días más hasta el 30 de abril por el 10% de descuento para el pago del impuesto predial unificado. También se pueden, las personas que deseen pagar por el internet, está el servicio muy bien, está garantizado con mucha seguridad para que se eviten las colas en el Palacio Municipal. De todas maneras, aquí se les está atendiendo con mucha amabilidad, se están repartiendo las facturas por la ciudad, van acompañadas de un volante de las obras que está realizando la ciudad. Nosotros, como las tarifas de nuestro impuesto predial son las más bajas del país, y bien es cierto, hubo una actualización catastral, hay necesario aclarar que el impuesto predial se liquida con el avalúo que fija el Agustín Codazzi. Por lo tanto, la ciudadanía que no esté conforme con el avalúo fijado por esta entidad, se pueden acercar allá y hacer su reclamación, pero se les aconseja que paguen primero, y si tienen una rebaja en el avalúo, eso les va a compensar para el año entrante, para que no pierdan el descuento del 10%, porque pasada la fecha ya se vence y es por única vez. Es necesario aclarar que el avalúo es fijado del 70% en base del valor comercial. Aquellas personas que consideren que está por encima lo pueden hacer, o pueden pedir una revisión de su avalúo para ver si les sale a favor. Al corte del 16 de marzo llevamos por predial 9.232 millones, y por industria y comercio, a pesar de la crisis, llevamos 2.667 millones.
Era la secretaria de Hacienda Municipal, María Virginia Ramírez. Entonces, le recordamos a todos los oyentes de RCN, la radio, que se amplía el plazo para el pago del impuesto predial, que iba hasta el 30 de marzo, esta vez va hasta el 30 de abril, para poder ser beneficiarios de este descuento.
RCN, Noticias del Mediodía.
12:45 y el comandante de la Brigada 30 del Ejército, el coronel Alberto Romero Ulises, realizó un balance de la seguridad que se aplicó después de las elecciones, argumentando que afortunadamente no se registraron hechos lamentables en materia de orden público antes, durante y después del proceso electoral, especialmente lo que tiene que ver en la zona del Catatumbo, en donde hay presencia de grupos al margen de la ley. El coronel ha señalado que ya se tiene un dispositivo de seguridad, lo que tiene que ser para las elecciones presidenciales. Recordemos que están previstas para el 25 de mayo y se tiene primera y segunda vuelta. Y ha argumentado que afortunadamente se ha incrementado el pie de fuerza y que se espera también la colaboración oportuna por parte de la misma comunidad.
Operaciones tendientes a garantizar la seguridad en las urnas, pero igualmente se mantuvieron y mantenemos aún, ya orientándonos al siguiente proceso electoral, mantenemos operaciones sobre las vías, en las áreas bases, en las áreas montañosas. Realmente toda esta serie de operaciones coordinadas con la policía, con otras agencias del Estado, CTI, Fiscalía, son las que hicieron que estas elecciones hubieran transcurrido en paz.
Coronel, en las últimas capturas que ustedes llevaron a cabo tiene que ver con dos explosivistas y se ha conocido que siguen los vínculos entre el ELN, la FARC, el EPL y las bandas criminales. ¿Están trabajando ellos en forma conjunta para cultivo, distribución de drogas?
Sí, definitivamente aquí en el Catatumbo, en el norte de Santander, hay un común denominador en todas las organizaciones al margen de la ley, y ese común denominador se llama coca. Alrededor de la coca, aquí en el Catatumbo, giran las FARC, el ELN, el EPL y las bandas criminales. Alrededor de la coca no hay diferencia ideológica ni de organización, y se ha podido evidenciar perfectamente que los corredores son compartidos entre ELN, FARC, que hay coordinaciones directas entre FARC y EPL, ELN y EPL. Igualmente hay coordinaciones directas entre EPL y bandas criminales en diferentes sectores del departamento para poder movilizar insumos, para poder movilizar combustibles, para poder movilizar la coca, la pasta base, para poderla exportar.
Es el coronel Alberto Romero Ulises, comandante de la Brigada 30 del Ejército, quien ha señalado que hasta el momento se tiene un reporte de normalidad en materia de orden público en la zona del Catatumbo, aunque la situación difícil la considera se encuentra en Ocaña, Convención y San Calixto.
Escuchan RCN Noticias.
Y hoy 19 de marzo es el día de San José, el patrono de la ciudad de Cúcuta, es el día del hombre. Por eso, el festivo del próximo lunes que cae un 24 de marzo. Hoy los hombres participaron de las celebraciones eucarísticas, los creyentes, los no creyentes, pues también están celebrando y esperan sus detalles, como el caso de nuestros compañeros de RCN Noticias. Aquí ellos están esperanzados de todas las miradoras que tienen.
Seguimos esperando, ¿no? Olga Lucía, también
bueno,
de parte.
Bueno, ya el desayuno se dio, ¿no? Ahora falta el almuerzo, entonces.
No hablamos del desayuno, señor Jairo Lache, pero bueno, seguimos esperando nuestro detalle hoy, el día del hombre, Olga Lucía. Así es, por eso.
¿Cómo que no hubo desayuno?
Sí hubo desayuno.
Claro, sí hubo desayuno, claro. Sí hubo desayuno, claro, por parte de la directora, ¿o no?
Gracias a
la
directora.
A costilla del enfermo, come la alentada. Entonces, Hermes, hoy se celebró una Eucaristía, la Iglesia Católica se pronunció. ¿Qué dijo la Iglesia Católica? Me imagino que el mensaje de los hombres es que se porten mejor, que no sean tan mujeriegos. Es el mensaje de la Iglesia, me imagino.
Siempre nos portamos bien, Olga Lucía. Entonces, la Iglesia está muy de acuerdo con que nosotros los hombres siempre nos portamos muy bien. Por eso el día de hoy se celebró en la Iglesia Catedral de la ciudad de Cúcuta una Eucaristía para agradecer a Dios por la presencia de todos los hombres en la tierra. También se llevó a cabo la ordenación de 8 nuevos diáconos para la ciudad de Cúcuta, y escuchemos de la boca del padre Carlos Alberto Escalante, el director de comunicaciones de la diócesis de Cúcuta, cuáles son otras celebraciones que se llevarán a cabo el día de hoy.
Hoy se está celebrando una fiesta muy especial en la vida de la Iglesia a nivel universal, es la fiesta de San José. San José es el patrono de la Iglesia Universal, pero al mismo tiempo es el patrono de la diócesis de Cúcuta, es el patrono de la ciudad y de los dos seminarios, mayor y menor, que se acogen bajo el patrocinio de San José, un hombre humilde, contemplativo, trabajador, modelo de padre y de esposo. Es una celebración supremamente especial porque, diríamos, es la celebración de la fiesta patronal de toda la diócesis y la renovación de la consagración a Dios a través de San José, de la ciudad que en estos momentos necesita de una figura como la de San José para crecer en actitudes de justicia, de solidaridad, de compartir, de escucha atenta de la palabra de Dios.
Padre, también se llevará a cabo la ordenación de 8 nuevos diáconos acá en la catedral. ¿Qué significa esto para la iglesia y para el municipio?
En el contexto de la celebración de la solemnidad de San José, se ordenan 8 nuevos diáconos para esta iglesia particular. En San José se quiere en este día resaltar también actitud de servicio. El diácono es un servidor de la comunidad, es un hombre dispuesto a la proclamación de la palabra de Dios y sobre todo a ejercer aquel servicio de cercanía a los más pobres y necesitados. Pues es una bendición muy especial para la diócesis, 8 nuevos diáconos que Dios mediante en pocos meses serán consagrados sacerdotes. Una inmensa alegría nos embarga porque en ellos se da una muestra clara de que se está respondiendo a la llamada del Señor de una forma positiva por parte de estos jóvenes en medio de un contexto donde no es fácil cautivar a un joven para la vida consagrada.
¿Se van a realizar algunas otras actividades con respecto al Día de San José en algunos otros barrios de la ciudad o en algunas otras iglesias?
San José es una fiesta que pues a nivel nacional es reconocida. El próximo lunes es festivo precisamente por esta solemnidad.
Otras actividades que se llevarán a cabo el día de hoy, después de un desfile realizado en las instalaciones o frente a la iglesia catedral de la ciudad, son distintas eucaristías en los barrios de Cúcuta.
RCN, ¿dónde están las noticias? RCN Deportes.
12 del día, 52 minutos. Hoy tenemos la información deportiva con Juan Carlos Salazar, a quien le deseamos también un buen día en esta jornada que ya ha avanzado en el Día del Hombre. Que me lo siga bendiciendo, que me lo siga llenando de muchos éxitos en su carrera profesional.
Muchas gracias, Olguita, y para el compañero. Muchas gracias por el detalle, muy rico. Me gusta este tipo de postres. Y pues un cordial saludo para todos los oyentes.
Menos mal que alguien reconoce el postre, porque los demás no reconocieron el desayuno enviado por esta mesa.
Hasta acá no llegó el postre, Jairo Lache.
me va a dar coma diabético con este postre. Vamos con la información deportiva. Bueno, primero que todo hablando del Cúcuta Deportivo, que hoy tuvo una sesión de entrenamiento algo diferente. Se fueron para el municipio del Zulia a hacer un trabajo de piscina, de recreación y hacer algo diferente. En las horas de la tarde también tendrá una sesión de entrenamiento y durante toda esta semana para preparar lo que será el día domingo, el partido ante Llaneros de Villavicencio. En otras noticias, avanza positivamente el Nacional Interligas de tenis de mesa que se desarrolla en el Coliseo Eustorgio Colmenares para todos los amantes de este deporte a partir de las 8 de la mañana todos los días y hasta el sábado, y las competencias se desarrollarán hasta las 7 de la noche. Buena afluencia de público, están grandes departamentos como el departamento de Antioquia, el del Valle y Bogotá, que son los que mandan la parada en medallería estos días. Y finalmente en las horas de la tarde, a las 3:30, estará una comisión de la Federación Colombiana de Natación visitando el nuevo complejo acuático en Norte de Santander. Va muy bien el proceso de construcción. Para la primera semana de mayo se daría estipulada una inauguración de este nuevo complejo acuático y escenario deportivo para el departamento. Entonces, hoy a las 3:30, comisión de la Federación Nacional de Natación aquí en la ciudad de Cúcuta. Y finalmente, en otra noticia deportiva, pues que hace parte del gremio de Cor Norte de Santander, fue nombrado como capellán de la Cor Colombia y por consiguiente apoyará todos los procesos del Comité Olímpico Colombiano y de Coldeportes, el padre, el presbítero Fabián Estaper Carvajal. Ese nuevo cargo que lo asume a partir de la fecha y que le tocará que viajar ahora a diferentes partes del país y acompañar a todos los deportistas que pertenezcan al ciclo olímpico.
En marzo, Unicentro sigue cosechando emociones. Por eso, este 2 versus Cúcuta. Ráyate el coco con títeres y zanqueros el 28 y 29. Avenida Libertadores con Canal Bogotá.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12:55 y la Policía Nacional sigue llevando a los distintos barrios y a las distintas comunas de la ciudad momentos deportivos para compartir en familia, con la presencia de instructores para realizar aeróbicos, de lugares donde se pueda tener un momento de esparcimiento. Y como todos sabemos, solamente esto se realizaba en el malecón, en la ciudad de Cúcuta, pero esta vez la policía ha organizado para estar por todas las comunas de la ciudad. El fin de semana que acaba de terminar estuvo realizándose esta actividad en el barrio Aeropuerto, y este fin de semana que llega viene a realizarse en la comuna 5 de la ciudad. Escuchemos de boca del coronel Gustavo Lazo qué es lo que se está realizando en estas actividades.
En el marco de la política de seguridad ciudadana, la Policía Nacional, por medio de nuestros policías, se está realizando una campaña desde hace más o menos un año, donde precisamente están haciendo intervenciones de tipo lúdico, donde ustedes pueden observar, de acuerdo a un apoyo también de la Alcaldía Municipal, donde nos ha llegado personal para practicar aeróbicos, para jugar boli playa, igualmente rumboterapia, hip hop y breakdance. Y esto precisamente es para poder fortalecer que, como ustedes lo ven, estos jóvenes estén libres de las drogas, y que con ese trabajo de la mano de la Policía Nacional podamos tener un futuro mejor para ellos. Inicialmente estamos acá en este sector, en esta comuna, donde precisamente, como lo dije anteriormente, llevamos más de un año y esperamos seguir apoyando a la alcaldía municipal en otros sectores de la ciudad. Como ustedes pueden observar acá en esta avenida, son 10 cuadras que tenemos intervenidas y que hacemos un balance aproximado de unas 8.000 a 9.000 personas aproximadamente durante toda esta mañana. Lo que buscamos no solamente para nuestros jóvenes, sino para los adultos, que puedan compartir en familia, que puedan sacar sus bicicletas, que puedan caminar, que puedan trotar, que estén libres de humo.
Estas actividades se seguirán llevando a todas las comunas, como lo decía el coronel Lazo, como les decía yo al principio de la nota, y este fin de semana los estarán acompañando en la comuna 5 de la ciudad de Cúcuta.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12:58 y el secretario de Vías de Norte de Santander, Víctor Peña, ha señalado que afortunadamente en los últimos días no ha llovido fuertemente en esta zona del país, aunque el invierno azota gran parte del territorio colombiano. Manifiesta que se tiene un reporte de normalidad en las diferentes vías de la región.
Están funcionando de manera normal, dadas las condiciones climáticas que en este momento se están presentando. La administración departamental en cabeza del doctor Edgar Díaz ha determinado hacer un contrato de maquinaria para tener disponible si se llegase a presentar cualquier tipo de eventualidad, y estaríamos hablando con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo con el fin de determinar por alerta temprana donde se puedan presentar algún tipo de situaciones, con el fin de poder prever la maquinaria para poder atender estas eventualidades.
¿Cuáles serían las vías que podrían verse afectadas, que cada vez que llega el invierno eso sucede?
Tenemos problemas en las vías en el sector de Toledo, en el sector de Cucutilla, en los pasos que han sido siempre vulnerables, como es en el sector de La Amarilla, en el Alto de los Compadres, pero la administración departamental está haciendo en este momento inversiones en unas vías, en 10 corredores viales, con el fin de hacerle un mantenimiento a ellos.
Es Víctor Peña, secretario de Vías de Norte de Santander.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
Cuatro presuntos integrantes de una supuesta banda de atracadores denominada Natilán fueron detenidos por efectivos de la Policía Metropolitana de Cúcuta en medio de un enfrentamiento armado que se desencadenó luego que fueran sorprendidos por los policías cuando salían de una residencia que habría sido asaltada en el barrio Comuneros. Cerca del mediodía del día de ayer, la comunidad alertó del asalto que se estaría cometiendo en el inmueble ubicado en la calle Octava con Avenida Segunda, en la zona de la ciudadela de Juan Atalaya.
1:00 p.m. en punto y una intensa jornada vivieron hoy los habitantes de la ciudad de San Cristóbal, que registró enfrentamientos entre estudiantes y guardias nacionales, así como la acción de colectivos armados. En las inmediaciones del sector de La Guayana, adyacente al Centro Clínico de San Cristóbal, estudiantes y uniformados se enfrentaron durante más de 2 horas con las consiguientes lluvias de piedras y bombas lacrimógenas. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con información desde Bogotá.